Radio Libre de Cuenca.
Muy buenas noches y bienvenidos otro lunes más al kiosco Radio Color, a la Radio Libre de Cuenca, la 106.2, al programa deportivo canalla de la provincia y de la ciudad, y que hoy es un día muy especial para algunos de nosotros, ¿verdad? Vamos a dar paso directamente a un temita mientras vamos hablando, que sé que le va a hacer ilusión a nuestro querido community manager. Ahí está.
Que suba.
Ahí está. Muy buenas noches, Angelito. Enhorabuena.
Muy buenas noches, familia. Más feliz no se puede llegar a este programa. Impresionante el triunfo del Atleti. Muy orgulloso. Y bueno, pues con mucha alegría de haber participado, sobre todo en una celebración como Dios manda, porque nosotros los atléticos cuando ganamos lo tenemos que celebrar fuerte, porque no ganamos habitualmente, entonces claro.
Efectivamente, nos lo merecemos además. Bueno, muy buenas noches y bienvenido, querido pájaro loco, un poco más apesadumbrado.
Muy buenas noches, kiosqueros y kiosqueras. Pues sí, una noche más aquí con todos ustedes. Y lo primero, felicitar aquí al equipo colchonero, a los atléticos y a mi gran amigo Ángel, que la verdad es que son justos merecedores del título de liga, porque al final han demostrado tesón y templanza, a pesar de que el Madrid ha estado achuchando hasta el final.
Pues sí, efectivamente. Bueno, y muy buenas noches a los mandos, el único, el inigualable, como siempre, Contido Dragon.
Hola, tíos, ¿qué tal? Hace ya 3 semanas que no estaba aquí con vosotros.
Sí.
Lo echaba de menos, la verdad.
Desde que te fuiste a Albacete.
¿Qué te parece? Ya, que dije, como la metí, pues ya
sabes. Pues sí.
También quería, perdona, sí. Rafa, pues felicitar a los colchoneros. Sí que me gustaría puntualizar a los colchoneros, a la gente del Atlético Madrid, no a los que se hayan alegrado porque el Madrid se ha quedado segundo.
Bien. Muy buen apunte.
Hay que puntualizar que Pájaro Loco ha venido y eso le honra mucho con su camiseta del Real Madrid.
Por supuesto, hay que estar a las duras y a las maduras.
Orgulloso de... yo también quiero darle enhorabuena al Real Madrid, que ha luchado hasta el final, hasta el último momento, que nos ha puesto las cosas muy difíciles, y eso también es de elogiar.
Sí, hoy de hecho tenemos un programa en el que, bueno, vamos a tener de invitado a Darío del CB Cuenca, el club de básquet, que es el MVP de la final que se disputó este sábado en el Sargal, y bueno, el equipo junior del básquet que nos ha dado una alegría tremenda. La cantera va tirando fuerte. Y luego hablaremos también con Peri, que es el presidente de la Peña Atlética, porque, bueno, pues un poco porque el Atlético de Madrid se merece tener esta difusión, y a través de la voz del presidente de la Peña Atlética, porque nos va a contar un poquito de la peña y de todas las campañas que llevan, que no es una simple peña al uso. Lleva mucho trabajo detrás, lleva mucho tiempo y lo están haciendo muy, 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 muy bien. Así que, bueno, yo quería hacer un apunte un poco de ¿cómo diría? De difusión social, porque esto lo vas a saber tú y lo vas a entender. Hace poquito ha entrado, si no me equivoco, una normativa nueva en la que el límite de velocidad en las ciudades pasa a 20 kilómetros por hora en vías interurbanas y a 30 kilómetros...
No, vías interurbanas, ¿no? Hombre, ¿cómo va a ser a 20 en vías interurbanas?
Me he colado. Sí. Cuéntalo tú.
Interurbanas son las que están fuera de las ciudades.
Vale, joder.
O sea, si como vayas a 20 en la autovía...
En la autovía me crujen. Pues cuéntalo un poco, porque creo que es importante que la gente lo sepa, porque además están instalando radares para ver que eso se está cumpliendo, si no me equivoco.
Además de los puntos porque ha subido por el móvil, Eso uh-huh. también ha entrado justo en vigor ahora en mayo. Ahora las en las ciudades, en, bueno, en sitios urbanos van a ser o a 20 o a 30, según tengan, si es solo de un sentido o no. Si tienes ya dos más de dos carriles por en un sentido, ahí, uh-huh. bueno, ya se mantiene la que está ahora. Pero eso, por ejemplo, Camino Cañete, pues incluso algunas que sean de único sentido, de un único sentido nada más. O sea, que también pueden se ver ir a 30, ¿eh?
Pues es
San Antonio, por ejemplo.
Es importante saberlo, por eso lo queríamos comentar aquí, porque luego además sabéis que en esta ciudad muchas veces vemos que parece que esto es un circuito de carreras. Entonces, id atentos porque suben las sanciones, hay que respetar los límites. Y nada, pues queríamos apoyar un poquito esta nueva campaña de la DGT, que mala no va a ser. ¿Algún apunte más?
Uy, yo es que en esto tengo un alegato y todo, ¿sabes? Pero, así que yo voy a decir un alegato.
Así que sin más, vamos directamente con una de las secciones del programa. Vamos con la agenda deportiva de la semana, patrocinada por ACDC. Pues vamos con ella. En la agenda nacional, el Incarlopsa ganó al Bidasoa Irún 21-17. Bien, buen partido para los de Lidio, que están terminando la temporada con muy buena racha en esta segunda vuelta, además. Y bueno, también hemos tenido la noticia, que no hemos podido contactar con él, para despedirnos de nuestro querido Colo, que pasará a formar parte de las filas del Benidorm el año que viene. Y bueno, pues vaya desde aquí nuestro ánimo y mucha suerte para su nueva andadura. Y sobre todo, muchas gracias por los años tan buenos que nos ha dado en esta ciudad con el balonmano que practica. En el fútbol, la tercera división, el Conquense empató a 2 contra el Atlético Ibáñez. Todo iba de cara, 2-0. Ahora lo contará un poquito nuestro querido Pichu, que no está en el programa hoy. Pero bueno, ya tendremos la crónica. El Vivo Cuenca se asegura ya la permanencia, ganando 5-3 al Villa Cañas. Vamos, por los chicos del Vivo. La Unión Balompédica Conquense del Juvenil Nacional ganó 1-0 también. Sigue encabezando el grupo y la verdad es que muy buena temporada de los de Iván Rubio. El básquet, sin embargo, nos dio una mala noticia y perdió 59-65 contra el Alcázar. Los rugbys a palos masculino y femenino descansaron, tendrán jornada en este puente. En la agenda regional, el 1-2-3 Obrero San José se despidió de la temporada. Cerramos con un resultado horrendo, 1-5. Nos clavó el Quintanar en un partido de lluvia, mal día. Bueno, si todo podía salir mal, pues salió en el último día, que pasamos de aspirar a ser segundos y meternos en Copa del Rey a quedarnos quintos. Pero bueno, temporada muy buena de los de Angulo. A ver si hablamos con ellos próximamente, pues eso, para transmitirles el agradecimiento de ese fútbol que han practicado durante todo el año en las 500. La Unión Balompédica Conquense perdió 0-1 las chicas contra la Solana B. Además, un muy buen ambiente, muy buen partido de las chicas de Mateo, pero no pudo ser. La Solana B se nota que, aunque sean jugadoras muy jovencitas, la verdad es que tienen muy muy buen equipo, se asientan muy bien en el campo y bueno, se disfrutó en las 500 también de buen fútbol. Las chicas empataron a 4 contra el Infantes del Vivo Femenino Pozo Las Nieves. Y en la agenda juvenil, el San José Obrero ganó 6-1 al Quintanar. Fíjate, qué curioso, a los grandes le metieron 1-5 y a los pequeños 6-1 ganaron. El Ciudad Encantada ganó 2-0, con lo cual sigue teniendo opciones a ver de quedarse de los primeros puestos. Y el Ciudad Encantada B lamentablemente perdió contra el San Clemente allí en San Clemente. Así que sin más, hasta aquí la agenda patrocinada por ACDC.
Rafa, permíteme un apunte. No, ahora sí, no te escuchábamos. Permite un apunte, mucho ánimo también para las chicas del Vivo Cuenca por ese susto que han tenido en el viaje con el autobús y bueno, pues que todo ha salido, vamos a decir, bien, aunque no debería haber ni ese susto, pero bueno.
Sí, es verdad. Además, un abrazo a Luna, que además fue la que resultó más herida, aunque fue leve, pero un abrazo para la capitana, además, que estuvo también aquí en nuestros micrófonos. Así que sí, que mucho ánimo y pronta recuperación. Y que eso, que se ha quedado en un susto, que es lo más importante. Bueno, ¿alguna cosita para comentar de la jornada del fin de semana, chicos?
Hay que hablar de la
Atleti, ¿no? Mucho,
digo yo. Pero sí, lo que pasa es que eso te lo tengo reservado para que entremos un poco en conversación pues con Peri. Porque si no, vamos a monopolizar el programa a través de las ondas y la gente va a decir, vamos a ver, que yo quería escuchar algo de deporte, no solamente del Atleti. Y además tengo que comentarte una cosa que surgió el otro día en la asamblea, que nos han, desde Radio Color nos han dicho que continuemos con el programa en verano y pasemos a comentar los partidos del europeo.
Oh, eso estaría bueno.
En directo, viéndolo y haciendo ahí retransmisiones, eso puede
sabíamos
estar muy
que te iba a gustar, Zuckerman.
Ah, pero, a ver, con referente a la victoria del Atleti, solamente un apunte. No, en serio, hablando muy en serio, mucha tristeza y una celebración muy empañada por la muerte de Saúl, un chavalito de 14 años celebrando el título. Un abrazo muy fuerte a su familia porque es una desgracia enorme.
Pues sí, desde aquí nuestro ánimo y el pésame para toda la familia porque vaya desgracia, vaya desgracias que pasan. Bueno, pues sin más, vamos con las crónicas de nuestro querido Pichu, crónicas en blanco y negro.
Hola amigos del kiosco, jornada antepenúltima del campeonato liguero, en la que definitivamente podríamos haber finiquitado nuestro objetivo, y estuvimos a punto, pero fieles a la dinámica de esta temporada, habrá que seguir sufriendo. Digo que estuvimos a punto porque en el descanso del encuentro íbamos ganando 2-0 frente al Atlético Ibañez, y si se hubiese consumado esa victoria, matemáticamente se habría conseguido la permanencia. Pero cambiaron las tornas en los segundos 45 minutos y fueron los albaceteños, a base de empuje y numerosas ocasiones, los que nos embotellaron en nuestro campo, consiguiendo los minutos finales igualar el marcador. El cansancio físico y mental del final de temporada, unido al desgaste del partido entre semana, los cambios en la segunda mitad poco acertados o quizás el exceso de confianza tras el 2-0 propiciaron de nuevo otro frenazo en seco. Dos jornadas nos quedarán para enmendar el error. Visitaremos esta semana Almagro y recibiremos en la última a la Solana. Insto a nuestros chicos a hacer los deberes, a ser posible, este fin de semana, pues no me veo sufriendo el último choque jugándonos la permanencia a cara de perro. Pasad buena semana y buen puente. Adiós.
Pues sí, efectivamente, resultado agridulce. Está el Conquense como el Atlético. Hasta el último momento hemos estado ahí sufriendo y sufriendo y sufriendo. Además, el Madrid, que tampoco ayudaba, maldita sea.
Y por ende también sufrimos los del San José, claro.
Claro, claro, no, estamos todos. Está toda la ciudad sufriendo todo el día. Pero bueno, gran crónica de nuestro querido Pichu, que tiene toda la razón. Los cambios quizás, por lo menos desde la grada, se veía que no eran o no fueron los más acertados. Pero bueno, esperemos que los chicos de Jordi Fabregat consigan en los el próximo fin de semana pues cambiar las tornas y asegurarnos esa permanencia para que el último partido en casa sea una fiesta y un disfrute después de esta temporada tan larga. Así que, bueno, sin más, vamos a pasar a la primera llamada, que vamos a llamar a Darío, que es el MVP del campeonato Junior de Basket de la zona de... Bueno, nos lo explicará él. Así que vamos a conectar a ver si nos recibe y no tenemos problemas hoy.
Vienes documentado, creo.
Sí, no, lo he visto, es de la zona de la zona de Castilla-La Mancha, o sea, va por zonas, pero nos lo explicará él porque supongo que, bueno, nos dará más información.
Más detalles,
sí, a ver si conectamos con él y nos escucha bien, que siempre tenemos ahí algunos pequeños problemillas, pero esperemos que hoy, vamos a ver, que ahí está sonando. Vamos a ver.
Hola,
muy buenas noches, Darío. Bienvenido al kiosco a Radio Color. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien. Aquí estamos.
Contento, ¿verdad? Supongo.
Sí, la verdad es que muy contento después del sábado.
Que además, bueno, ¿cuántos partidos jugasteis? Porque no jugasteis solo uno, era una final, pero se jugaba a cuatro, ¿no?
Jugamos el sábado por la mañana a las 10:30 la primera semifinal contra Sonseca. Uh-huh. Y luego ya nos clasificamos para la final de la tarde.
¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo el partido y el ambiente?
La semifinal pensábamos que iba a haber mucho menos ambiente, ya que era a las 10:30, era un poco pronto, pero la verdad es que vino mucha gente y con tambores allá a animar, vinieron gente de Sonseca y la verdad es que el ambiente estuvo muy bien.
O sea que se disfrutó de buen ambiente la Esperanza Calvo entonces.
Sí, sí, daba gusto jugar, la verdad.
¿Cómo fue el primer partido? ¿Cuál fue el resultado? No lo hemos querido comentar para que nos dieras tú un poquito más de información.
El primer partido fue, la verdad es que quizá llevamos un poco más de ventaja, por así decirlo, porque ellos tenían que venir desde Sonseca y era un viaje largo, además se habían levantado pronto y tal. Y estuvo bastante igualado desde el primer momento, pues tanto hubo alternancias en el marcador, tanto ganaban, iban ellos por delante como nosotros, pero al final nosotros físicamente éramos superiores y poco a poco les fuimos ganando.
Bueno, y además, que lo hemos comentado antes, tú has sido nombrado MVP de la final.
Sí, la verdad es que en la final hice un partidazo.
Qué bien.
Pero bueno, lo del MVP es lo de menos. Yo lo que quería era ascender, ganar la liga, y para mí los MVP somos tanto mis compañeros como todos, los entrenadores y todo el mundo.
Qué grande, eso te honra mucho. Ahora, como dices, hemos subido de categoría. ¿A qué categoría pasamos ahora?
Ahora estamos en primera regional, ahora ya la cosa se pone más seria.
Claro, y los desplazamientos supongo que también serán más largos.
Sí, ahora antes era un poco más solo entre Albacete, Cuenca, Guadalajara, ahora ya nos vamos a todos los lados.
Ahora a todos los lados. De todas formas, bueno, aparte de ese magnífico resultado, cuéntanos un poco cuál es el día a día del Club de Básquet Junior. ¿Vosotros cuándo entrenáis, por ejemplo, y cuántas horas?
Bueno, pues nosotros este año nos ha tocado entrenar lunes, miércoles y viernes, hora y media, 2 horas, depende del día. Y pues nada, pues ahí entrenamos. Normalmente los lunes hacemos sesión más de tiro, luego los martes los miércoles mucho más ritmo. Y los viernes entrenamos a los partidos.
Todo esto dirigido por
Cristina Álvaro y Carmen.
Cristina Álvaro, exactamente. También quería nombrarlas porque, bueno, también el éxito que habéis conseguido pues es un poquito también de ellas, efectivamente. Bueno, y de todo el club en general.
Desde luego, todo el mundo ha puesto su granito de arena y pues si no hubiera sido por un trabajo grupal, pues no hubiéramos ganado nada.
Y ahora toca descansar de cara al año que viene, aunque bueno, según tengo entendido, a principios de julio tendremos un campus de básquet, ¿puede ser?
Sí, exactamente. A principios de julio ya nos hemos apuntado al campus porque, bueno, aunque estamos en vacaciones, hay que seguir entrenando y preparando bien septiembre, que hay que empezar desde el principio a tope.
Claro. ¿Tú cuántos años llevas dedicándote al básquet?
Yo empecé con 12 años. Ajá. Y tengo ahora, voy a cumplir 19, pues así que eso llevo.
Madre mía. Pero vamos, está muy bien. La progresión desde luego ha sido excelente. ¿Y antes combinabas con algún otro deporte o haces algún otro deporte?
Empecé con la natación, empecé fútbol. Pero bueno, la verdad es que he hecho de todos los deportes. La verdad es que quizá tenga algo de don o algo, porque se me dan todos los deportes bastante bien. He hecho balonmano también, un poco de todo.
Eso, nosotros siempre aquí en el programa comentamos los beneficios de practicar otras disciplinas deportivas que alimentan también la propia disciplina que uno practica. ¿Eso lo has notado tú con todos los deportes que has practicado?
Desde luego, sobre todo con la natación. La natación para mí es el deporte más completo que existe.
Sí.
Y es que te hace ponerte mucho más fuerte, te hace, no sé, es como que te hace evolucionar a nivel mental también, porque es un deporte donde tú estás, por así decirlo, solo con tu cabeza y piensas mucho y aprendes mucho.
Sí, a mí que también me gusta la natación y que he practicado, también debo decirte que además alimenta mucho el apetito, o sea, a mí me da muchas ganas de comer cuando nado.
Sales de nadar y te comes lo que sea.
Lo que viene siendo estar traspellado.
Exactamente, traspellado.
Mira, tenemos aquí a los colaboradores que te van a hacer alguna preguntita. Pájaro Loco, ¿alguna pregunta para el gran Darío?
Pues sí, buenas noches, Darío. Lo primero, enhorabuena.
Muchas gracias, buenas noches.
Y me gustaría preguntarte si tienes algún jugador referencia, algún jugador que te motive, que sea tu espejo a la hora de jugar al baloncesto.
Mis ídolos de toda la vida siempre han sido los jugadores americanos, Allen Iverson, Shaquille O'Neal, pero bueno, a nivel nacional, Pau Gasol, Marc Gasol, Ricky Rubio, desde luego son referentes.
Sí, sí. Zuckerman, ¿alguna pregunta para Darío?
Muy buenas noches, Darío, y nada, enhorabuena también, muchas felicidades por el título. Yo quería saber en qué posición juegas. Veo que al ser MVP, pues seguramente que quizá alero, ¿no? O algo así, no entiendo mucho baloncesto, pero seguro que ocupas esa posición. Y luego me gustaría saber si sacas tiempo para ver NBA.
Bueno, pues muchas gracias por la enhorabuena, lo primero, y la verdad es que al ser un chico alto y fuerte, me ponen de todo. Puedo jugar de alero, de ala pivot o de pivot. Y la verdad es que la NBA, me veo los resúmenes y poco más, porque a las 5 de la mañana no se va a levantar nadie a verlos.
Sí, eso es cierto. Además, bueno, yo supongo que tú estás estudiando, ahora te tocará la parte final de exámenes, ¿no?
Sí, claro, estoy haciendo un grado superior de deporte.
Ah, mira, o sea que está todo relacionado. Eres deportista nato, de cabeza y de físico.
Sí.
Conti, ¿alguna pregunta para Darío?
Hola, buenas noches, Darío. Buenas noches. De nuevo, yo también te doy la enhorabuena por ese MVP. Y casi más me gustaría también que lo comentaras y que se hiciera como un mensaje a un chaval de 19 años que veo que te gusta un montón de deportes, que lo vives y que estás ahí, pues que no estás reñido, esa adolescencia o ese paso que has pasado ya con 19 años, el que no está reñido la fiesta, digamos, con el deporte y que estés bien a gusto con tu gente, si es el caso, claro. También, vamos a ver, Darío.
Sí, claro, o sea, hay tiempo para todo, desde luego, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para practicar deporte, para salir de fiesta. Yo la verdad es que tampoco soy una persona así muy fiestera, como usted dice, pero sí, hay tiempo de todo, está claro.
Me refiero a estar con tus amigos. Que tienes tiempo también para estar con tus amigos.
Sí, sí. Después de la final, pues está claro que nos pegamos un fiestón.
Como debe ser, y ahora merecido descanso también.
Hombre, desde luego.
Mira, a ver, Zucker, ¿alguna preguntita más también para Darío?
Pues, yo quería saber un poquito qué tal, cómo ha sido todo el torneo, sobre todo la final. ¿Qué nos puedes contar de la final? ¿Cómo te sentiste en la cancha? ¿Cuáles fueron tus sensaciones?
Pues el torneo desde el primer partido estuvo muy bien. O sea, toda la temporada ha sido una locura. Hemos ganado todos los partidos, no hemos perdido ninguno. Y luego la final, llegábamos súper motivados, con un montón de ganas e ilusión. Y es de esos partidos que te sale todo. Desde el primer momento yo dije, si meto la primera, me van a entrar todas, y así fue.
Qué
un
bueno.
Escándalo de los pobrecitos de Almansa, ya dijeron, no, es que no podemos hacer nada. Todo el equipo estuvo a un nivel increíble y pues...
¿Cuántos puntos todo. Anotaste?
En el primer cuarto me fui con 15, al descanso con 19, y luego ya nos relajamos más y acabé con 23.
Jolines, pues está muy bien, está muy bien. Hay una cosa que quiero resaltar, que es la parte del club tan magnífico que tenéis y la labor del presidente, que con los años que tiene creo que no se pierde ni entrenamientos ni partidos.
No, es increíble. O sea, Paulino, con los años que tiene, o sea, yo me acuerdo de la nevada esta, Filomena,
sí,
que había 2 metros de nieve por toda la calle, pues el hombre, el primero que bajó a entrenar, ahí estaba.
Es increíble la labor que ha hecho este señor por el básquet en Cuenca. O sea, lleva dedicado a él muchísimos años. Puso al básquet en donde se merecía, en el centro de Cuenca. Además, se trajo un montón de selecciones, de torneos. Y la verdad es que él sigue ahí al pie del cañón. Y por eso te lo decía, porque lo vi también en fotografías en la entrega de premios. Y creo que también temíamos hacer ese pequeño homenaje a Paulino.
Sí. Sí, se lo merece, sí.
Sí. Pues, Darío, te vamos a dejar ya que marches a descansar. Enhorabuena de nuevo. Ahora vamos a dar el último empujón para los estudios. Descansa, sigue haciendo deporte y algún día nos pasaremos por el entreno cuando vuelva por el campus a echar unos tiros, que aquí no se nos da mal tampoco.
Sí, perfecto. Muchas gracias. Nos vemos.
Gracias, Darío. Un abrazo fuerte. Darío.
Un abrazo.
Igualmente. Pues sí. Qué gran labor la que hace el club de básquet. Ya tuvimos también aquí al gran Alberto Almodóvar, que es el entrenador de las chicas. También es gente que se mueve muchísimo. Los vemos muy activos en redes sociales, que además suelen comentar, compartir publicaciones. Y vaya por delante desde aquí nuestro pequeño homenaje para ese gran club, el básquet masculino y femenino, los juniors, todo lo que realizan cada temporada con las dificultades que eso conlleva y con este año tan complicado que ha sido para todos.
Pues sí, la verdad es que además, como ha dicho Darío, choca mucho que sigan los chavales ahí peleando y con esa ilusión, ¿no? De ahora, por ejemplo, que han conseguido quedar campeones y se le ve que no pierden la ilusión. Y encima, si está arropado por el gran Paulino, que no se pierde ningún entrenamiento y es una referencia, pues la verdad es que eso sirve como ejemplo para los chavales.
Lo centrado que se le ve con 19 años, ¿verdad? Sí. Lo formal, lo serio, no sé, con la cabeza muy bien amueblada.
Da gusto. Eso lo hemos comentado aquí alguna vez. Vaya por delante lo que decimos siempre, que es ese compromiso que tienen estos chicos tan jóvenes, que tienen tiempo para todo, como bien decía Darío, y sobre todo el hecho de comprometerte, de decir, bueno, pues yo estoy entrenando, voy a ser el más profesional del mundo en mi deporte, en la categoría en la que esté. Eso es lo que hace que...
Y otra cosa, Rafa, esta clase de jugadores son las que tiran del carro, es las que ven sus jugadores una referencia, y sí. Entonces, si ellos se crecen y van para adelante, llevan al equipo hacia adelante. Entonces, porque todo equipo necesita un líder y me cuesta que Darío lo es.
Sí.
Así es.
Conti, ¿tú alguna aportación de esta juventud tan buena que viene pisando fuerte en la ciudad?
Estaba pensando lo mismo que tú antes, que hemos pasado por aquí, han pasado chavales, gente joven. Que demuestra que está ahí y que el deporte es vida, o sea, y con eso, como decía Zucker, una cabeza, sobre todo con una cabeza, y se ve con una educación ejemplar, ¿sabes?
Sí, esto es lo que, pues eso, lo que repetimos siempre aquí, esto es vaya en forma de alegato, como
porque,
digo yo.
Porque imponer no imponemos mucho, ¿no? Tampoco es que impongamos mucho y a lo mejor se empequeñecen ahí.
¿Te imaginas? ¿Quiénes son estos señores que llaman? No, pero es verdad que esto es lo que decimos siempre desde aquí. Sabéis que se está luchando mucho porque el deporte en esta ciudad se convierta en un referente y para que demos ese ejemplo, porque además es una forma de salvar esta despoblación que decimos, apostar por la gente joven que tenga un espacio no solo para practicar el deporte, sino para tener un futuro a través de él o con él. Entonces, creemos que las instituciones pueden mirar en el espejo deportivo que tantos éxitos nos está dando y bueno, y así compensar pues otras fatalidades que pasan en esta ciudad, porque bueno, nosotros somos un programa deportivo, pero se ha caído una calle. Sí. Madre mía,
venía avisando.
Sí,
no mal que no le pilló a nadie.
Pero bueno, las instituciones ya han tomado cartas, lo han declarado de emergencia y esperemos que se repare también cuanto antes. Pero bueno, yo, pues como digo, ese pequeño alegato, o sea, hay que hacérselo mirar porque lo hemos comentado muchas veces con el estado de las instalaciones, que también ocurre y ya no es solo las instalaciones deportivas, sino que es en general. Vamos a cuidar un poco entre todos del patrimonio y de la ciudad que es nuestra. Y además nuestro dinero nos cuesta, qué leches.
El otro día vi que habían renovado la cancha mítica del Poli.
Sí, le habían dado una mano de pintura. Bueno,
ya han hecho estuve yo casualmente haciendo un curso ahí en el Poli, en la parte de arriba, además físico, ahí al norte. Uh-huh. Y impresionante cómo se lo ventilaron en un par de días los trabajadores esos que estaban ahí, pero vamos, increíble. Nos quedamos todos flipados, ¿eh?
Sí, yo, a mí la obra en sí, bueno, porque vienen dentro de la misma obra los vestuarios del Sarcal, los de abajo. Sí, o sea, es la misma licitación, pero bueno. En fin, yo es que ahí tengo mi opinión personal. Está muy bien que renueven esa pista, pero realmente creo que hacen falta otras intervenciones en las instalaciones, y más cuando esas instalaciones exteriores tenían su sentido hace muchos años, porque no había pistas exteriores, pero es que ahora todas las urbanizaciones tienen pistas exteriores.
Entonces, de hecho, algunos de los que estamos aquí fue nuestra masía particular.
Correcto.
Sí, de hecho, además, eso lo apunto porque lo he comentado muchas veces, incluso con la propia Federación de Fútbol y voy con el de básquet. Yo he jugado al fútbol allí, o sea, pero a Federativa.
Liga, sí, claro, sí. Claro, yo ahí con la Ahumada también.
Y ahora todos los niños juegan en interior, todos. Que dice, no se van a curtir nunca.
Además, todavía no hace tanto tiempo se utilizó también el frontón de la Vene.
El frontón de la Vene.
Eso sí que era, no me jodas, hay partidos que dices, madre mía.
Sí, es verdad, es verdad.
Eso es peor.
Joder, y el colegio menor, acordaros del colegio menor.
Todo levantado y jugando ahí.
Y gravilla, sí, que te caías al suelo y ya decías, pues nada, la herida hace una semana, ¿eh? Como los campos de tierra también.
Claro, pero por eso éramos más duros, joder.
Yo recuerdo en el poli habernos tirado desde las 6, 7 de la tarde, ¿verdad, pájaro loco? Hasta las 12 de la noche en el poli jugando.
Sí, sí, éramos unos obsesionados de fútbol.
Haciendo vaselinas, ¿te acuerdas? Lo último que hacíamos cuando acababan las pachangas eran vaselinas desde el medio campo. Bueno, eso era...
Y luego la campaña también que se hizo en su momento de la noche del deporte, en la que se abrían los polis hasta las 2 de la mañana, una cosa así.
Tuvo una excepción que te cagas eso también, ¿eh?
¿A que sí? Y además es que eso bien promociona, pero si es que no cuesta nada.
Es
sí.
Que, más, años posteriores, no hace tanto, yo creo que se volvió a hacer, pero sí. no tuvo la misma, pero tampoco tuvo la repercusión, pero publicitaria, que yo creo que no fue tan... O no sé, o que son otras generaciones.
Es que yo creo que es un poco todo, porque si además pensamos en que... Si yo, por ejemplo, abro las instalaciones por la noche, pero no hago difusión de lo mismo, o sea, tienes unos colegios y unos institutos que tendrás que fomentarlo desde ahí y organizar hasta incluso pequeños torneitos de colegios, independientemente de que luego los chavales pues jueguen en el básquet del CB Cuenca o hagan natación, sino que practiquen otros deportes y oye, que eso no viene mal nunca.
No, es que era la perfecta excusa para estarte con tus colegas hasta una madrugada sin que tus padres te dijeran nada, ¿sí? Porque estabas haciendo deporte y oye, después te vas a tu casa y ya está, y no fuera y te disfrutabas.
Sí, sí, o te tomabas una cerveza con los colegas, que tampoco pasa nada. Pero bueno, ya claro. Habías quitado una parte de cervezas, que también es importante eso. Sí, hombre.
Nosotros nos mantenemos ahí siempre en el equilibrio. Entre cervezas y.
Ahora lo que hacemos es ver el deporte y tomarnos las cervezas.
Bueno, hombre, mira, vamos, lo dice un tío que tienen tablillado los dedos por... Hombre, claro.
Efectivamente, madre mía, qué desastre. Bueno, esto lo voy a decir en antena para que lo sepáis, porque luego la gente siempre me dice, ¡ay, es el rugby, ay, el rugby! Se me quedó el dedo enganchado en una camiseta, señores. No es cuestión del rugby, me podía pasar en fútbol, en básquet, en tal. Se quedó el dedo enganchado en una camiseta. Bueno, en fin, un desastre.
Lo que no te pasa a ti.
Sí, eso también. Sí, tengo lesiones tontas de estas siempre. No tengo una lesión de decir, ¡uy, se ha roto los ligamentos! No, así, que me los he roto también, por cierto. Pero bueno, los del dedo digo. Bueno, vamos a dar paso a nuestra siguiente llamada, que nos estarán esperando además nuestros queridos aficionados y oyentes del Atlético de Madrid y de esa peña Atlético de Madrid de Cuenca, de la cual además Zuckerman eres miembro, ¿verdad?
Sí, sí, lo fui hasta hace muy poquito que ya empezó todo el rollo de la pandemia y tal, y decidí dejar un poquito de... que corriera el aire, vamos.
Claro. Muy buenas noches, Peri, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¡Enhorabuena!
Muchas gracias.
¿Cómo estás? ¿Tienes la voz bien, eh? Bien de celebrarlo.
Estamos recuperándola poco a poco.
Sí, ¿verdad? Bueno, cuéntanos, lo primero de todo, enhorabuena, ese sufrimiento que hemos tenido todos los atléticos hasta el último momento. Yo como seguidor del Atlético lo comentaba con muchos de decir, pero jolín, es que... Digo, pero si somos el Atlético, o sea, si es que nos gusta más ganar así, ¿verdad?
Bueno, en el último minuto.
En el último minuto. Y con el gran Luis Suárez, ¿cómo reciclamos a la gente?
Buah, se nos quedó otra vez este año. O sea, que ganamos otra vez.
Sí. Estoy contigo. Mira, nosotros aparte de daros este pequeño homenaje, no solo porque el Atlético haya ganado, sino porque, bueno, mira, me consta, y además te lo voy a comentar, que seguro que tú también lo has recibido, me ha mandado ahora mismo una foto Julián Niño, que además es el presidente del club de squash, que hace como 25 años ya estabais yendo para el campo a ver al Atleti.
Bueno, ya te digo, ahí fundamos la sección Cuenca Frente Atlético, que eso fue lo primero, como dicen.
Eso fue el germen, ¿no?
Ese fue el germen.
Sí, además aquí me dice que estabais, pues eso, tú, Chafé, Peláez, Sauquillo.
Ay. Sí, señor.
Oye, cuéntanos un poco, ¿cómo se os ocurrió la idea de crear esta peña?
Bueno, esta peña lleva ya desde el 59.
¿Desde el 59?
Sí. estaba sin manos, mi padre y otros cuantos más. Entonces, ¿a qué estamos siguiendo? Como dicen.
Madre mía, desde el año 59, o sea, seguramente seáis de las peñas más veteranas.
60 años.
Madre mía. Digo que serán seguramente de las peñas más veteranas de España, del Atlético de Madrid.
Sí, bueno.
Madre mía. Y bueno, vosotros entonces... ¿Cómo?
La tercera más antigua, me parece que somos, de toda España.
Madre mía. ¿Cuántos socios tenéis en la peña?
Unos 300 aproximadamente. También somos de las más grandes de España. Uh-huh. Y de todo, o sea, somos la mejor peña. Somos la mejor peña del mundo.
Dí que sí, además del Atleti, joder.
Sí, pero es que estuve celebrándolo bien.
Perico, soy Zucker. Has traído la voz como Sabina, vamos, ni Sabina llevarías algo, macho. Vaya, ha venido en honor de Sabina, ¿eh?
Estuvimos cantando también la canción.
Ya. Si me encontré a tu chica y me lo dijo.
Ya te digo.
¿Llegasteis ahí vosotros a Valladolid como afición o a Madrid?
Fueron bastantes colegas.
Qué bueno.
Se vinieron para arriba. Son unos monstruos. Un saludo a todos los que subieron a Valladolid.
Exactamente. Exactamente.
Joder, sus huevos.
Exactamente. Yo, mira, también he estado hablando, porque tenemos muy buena relación con Mónica, que es la vicepresidenta, si no me equivoco.
Sí, señor. Una muy buena vicepresidenta.
Muy buena. Y también me gustaría poner en valor a esta peña atlética, porque parece que fundar una peña o estar miembro de una peña de fútbol es siempre fútbol y divertirse. No, hacéis muy buenas campañas también de colaboración. La última, si no me equivoco, acabó hace poquito y es una recogida de alimentos.
Con la Cruz Roja, sí, señor.
Sí. Y además también con el Cholo de por medio, ¿no?
Nada, hemos conseguido de alimentos. Hemos estado allí muy bien, sí, señor.
Sí. Y digo que además también está metido por ahí en medio el Cholo, ¿no? O sea, se organiza a través de Cruz Roja.
Sí, es el que lo organiza y nosotros le seguimos, como siempre.
Como siempre.
Nuestro Dios, Cholo, nuestro Dios.
Además que sí. Esto además, ahí tú como presidente de la peña, vamos a dar la opinión porque qué bueno es apostar por la continuidad de un señor que va haciendo las cosas bien, luchando contra dos titanes como son el Madrid y el Barça. Y este señor ahí, poco a poco, partido a partido, como dice, ha llevado el club a lo más alto de los últimos años.
Sí, señor. Yo lo vi meter el gol en el Calderón. Cuando hicimos el doblete que marcó el Cholo y Kiko, y a raíz de ahí empezó todo, como dicen. Ahí empezó todo.
Madre mía. Oye, y ahora que bueno ya he terminado la temporada, podemos respirar, ya somos campeones por fin. ¿Qué nuevas acciones tenéis preparadas con la peña o cuáles son los siguientes pasos ahora que viene el verano?
Pues siempre solemos hacer una cena, ¿no? Con esto del COVID, el año pasado no la pudimos hacer y este año pues casi tampoco, pero en cuanto podamos hacer algo, va a ser un chusmón.
Ahí, ese chusmón me apunto. Que además yo, para darle difusión también a la peña atlética, cuéntanos un poco, pues eso, ¿cómo hacerse socio? ¿Qué cuotas tenéis? ¿Qué implica ser socio de la peña?
Pues bueno, el hacerte socio es muy fácil, tanto contactando conmigo como con Mónica. Uh-huh. Las cuotas son 10 euros al año y a viajar y a disfrutar, no hay más, esto es así.
Claro, o sea, con 10 euros al año ya lo tienes.
Ya lo tienes.
Sí, y te sale, o sea, el viaje más barato.
Más barato ni los chinos, como dicen.
El viaje por tener socio, ¿verdad, Peri? Por ser socio de la peña tienes el viaje más barato de bus, por ejemplo.
Sí, si eres socio son 10 euros, si no eres socio eres 15, pero vamos.
Reparten bufandas de la peña.
Bueno, o sea, comida, bebida, de todo.
Está muy bien.
¿Cuántos viajes soléis hacer más o menos al año, Peri?
Vamos todos los partidos, como dicen. Uh-huh. Todos los partidos, a Copa, a Champions, a Liga.
Madre mía.
Sí, sí.
Además, siendo miembro de la peña, facilitáis mucho la labor de conseguir entradas, por ejemplo, incluso para desplazamientos largos que a lo mejor la peña no viaja, yo qué sé. Me contaba Mónica hace poco que un chico se quería ir a Londres, fue en un momento dado, y le conseguisteis una entrada.
Sí, 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 a través de nosotros contactamos con el club, pues una peña buena como somos, pues nos facilita mucho la labor y lo que queramos, como dicen.
Os hacen la ola, como aquel que dice.
Exactamente.
Qué bueno. Cuéntanos un poquito también quiénes son miembros ilustres de la peña. Tú mismo, que además dices que la fundó tu padre, ¿qué otras personas que pertenezcan a la peña que digas, estos necesito que... Voy a nombrarlos, voy a mandarles un saludo aquí desde las ondas.
Ahí está el Moralejo, Aniceto, que ya no está. Estamos mucha gente, Chafé. Llevamos viajando 35 años por ahí, chicos.
Pepe Valero.
Exactamente. Un
saludo a Pepe Valero, hombre.
Sí, señor.
Compañero mío.
Saludo. Sí, señor.
Joder, qué maravilla, qué maravilla.
La gente, porque ahora mismo me pilla, pero vamos, mucha gente, mucha gente.
¿Y cómo es la relación que tenéis con otras peñas?
Bien, el otro día estuvimos viendo el partido también, que te vinieron lo de las voces de Cuenca.
Ajá.
Muy bien, la relación con todos, muy bien, con todos los de las provincias, con todo, muy bien, muy bien.
De hecho, hay que decir que se organizan viajes incluso juntos, o sea, que compartimos incluso autobús.
Sí, sí, pues, sí, sí, señor, sí,
ellos
señor.
A lo mejor no rellenaban un autobús y, sin embargo...
Nosotros nos hemos ido con ellos y ellos con nosotros, sí, señor, sí, señor.
Qué bueno, qué bueno. O sea, por lo que estoy entendiendo además, o sea, con esos 10 euritos, aparte de salirte más barato el autobús, repartís bufandas. Hay comida y bebida. Bebida, sed no pasáis, ¿no?
Ya, vamos hasta el bingo.
Hasta el bingo en el autobús.
Sí, 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 sí.
Sí, partimos bien bajito. Esto es lo máximo.
Qué bueno, qué bueno, qué grande, qué grande. Zucker, ¿alguna pregunta?
Peri, yo tengo una pregunta. ¿Cómo el año que viene se está hablando del 50% de aforo, ¿no? Si todo va bien, si todo va como uh-huh. parece. ¿Cómo vais a organizaros? Porque claro, si ponen el 50% de aforo y la peña tiene 300 socios y imaginemos que a nosotros nos tocan 25 entradas, ¿cómo va a ser esa organización? ¿Cómo lo tenéis pensado hacer? ¿Sorteo? ¿Antigüedad?
Yo creo que habrá que hacerlo por sorteo, que será lo más
justo,
lo más sí. lógico, yo creo. Por ahora tampoco lo hemos pensado, pero bueno, por ahí irán los tiros, no lo sé.
Bueno, primero que se permita el 50%, que está por ver todavía.
Sí, eso aparte, exacto.
Y luego todo lo demás.
Pues sí, bueno, de todas formas también, por hablar un poquito también de fútbol, aquí tenemos a nuestro querido Pájaro Loco, que aunque es madridista seguro que tiene un mensaje de enhorabuena para ti y de ánimo.
Pues sí, claro que sí, y además ya lo he dicho antes en antena, que enhorabuena a todos los atléticos, y yo he tenido oportunidad de viajar con la Peña Atlética a ver un Atlético de Madrid-Valencia, y la verdad es que nos lo pasamos genial.
Sí, señor.
Así que te puedo decir de primera mano que lo tienen todo súper bien organizado.
Tú como seguidor del Atleti eres, porque ya te digo que como tengo muy buena relación con Mónica, ¿eres tipo Mónica que llega un momento en que dices, yo ya no puedo seguir viendo esto?
Mónica se pasa. Mónica, estábamos ayer viendo el partido y estaba sentada en el bordillo de la acera mientras estábamos viendo todo el partido y ya estaba fuera. Sufriendo.
Pero tú no eres de ese tipo, tú te ves el partido entero, sea lo que sea.
Yo aguanto, he hecho polvo, pero aguanto.
¿Cuánto es de verdad esto que dicen que los atléticos tenemos un corazón muy grande y muy fuerte, pero por los sustos?
Sí, yo lo he dicho siempre, los del Atleti nunca moriremos de un infarto, moriremos de cáncer, de una teja o de un accidente de tráfico, pero no creo que muramos de... Cuarto, porque estamos superados.
Sí.
Sobre todo estos partidos que hemos jugado ahora, el del otro día, el de Osasuna, el de el de Bilbao, esto ha sido una película de terror lo que hemos vivido.
Madre mía, yo no me lo podía creer. Yo el otro día cuando marca el Valladolid digo, no me fastidies. Menos mal que a los dos minutos sale gol del Villarreal, digo, menos mal también.
Sí. Hay que decir que yo estamos viviendo tiempos muy buenos, pero los que hemos vivido tiempos no tan buenos, yo tengo que decir de esta peña que nos hemos ido a ver un partido de fútbol. Yo recuerdo, por ejemplo, la eliminación contra el Ajax en el año 97, y nos hemos ido cantando y hemos vuelto cantando igual, y habíamos sido eliminados de
de la Champions, el equipo del doblete.
Y hemos viajado en segunda, sí, sí, sí. Y a tope.
Y a tope, y cantando y disfrutando. Y, o sea, quiero decir que el Atlético y sobre todo esta peña, vamos, ha sido siempre ejemplar en ese sentido. O sea, celebrando, vernos, juntarnos, viajar en el autobús.
Claro.
Lo importante es estar ahí todos juntos y, yo qué sé, el resultado, hombre, nos influye. Hombre, pero si perdemos, seguimos para adelante.
Así es, como debe ser.
No nos caemos de rodillas, nos levantamos.
Y además también somos un equipo, yo recuerdo la liga, la penúltima, ahora ya esta es la última, la penúltima en el Camp Nou, cuando empatamos y termina el partido y el Camp Nou se levantó a aplaudirnos.
Buah.
Eso, a que sí. Es que eso es, yo creo que como equipo transmitimos mucho también. O sea, no solamente se alegra el aficionado del Atleti cuando gana, sino que el resto también se alegra.
Nos ven de que somos de otra pasta, somos de otra pasta. Los gente del Atleti no se hacen como los de Madrid. Nosotros nacemos, ¿sabes? Es así.
Pues sí, señor. Pues, ¿alguna preguntita, pájaro loco?
Sí, pero sí. Enhorabuena otra vez. Y wow, nada, decirte, ¿echáis un poquito de menos el Calderón o ya os habéis adaptado al Metropolitano?
Hombre, el Calderón ahí, como dicen, nacimos todos. Pero bueno, que yo qué sé, el Metropolitano ahora mismo es nuestro estadio y hay que darlo allí todo y ya está, ahí estamos.
Sí, y además pedazo de estadio, que yo he tenido la suerte de estar.
Es increíble, es increíble. Hay que verlo por dentro, pero bien visto, porque es grandioso.
Es grandioso, además, fíjate, a mí me ha fastidiado mucho la gente cuando dice que nos eliminaron de Champions este año. Digo, bueno, pero es que esa competición estaba un poco desvirtuada. Al final el Atlético de Madrid jugó fuera de casa los dos partidos.
Sí, ahí nos engañaron, yo creo.
¿A que sí? Yo es que también, porque luego vino el Chelsea aquí a Madrid y jugó en Valdebebas, que dices, ¿pero por qué?
Exactamente, bueno, a ver por qué. Exactamente.
Porque Valdebebas es un campo de entrenamiento.
Ah, porque es un campo de entrenamiento.
Cuestiones políticas, seguro.
Bueno, a la cuadra.
¿Tú eres de estos atléticos antimadridistas o eres de los deportivos que dices, bueno, a mí me da igual, si no ganamos nosotros y ganan ellos, no es que me alegre, pero me da igual?
No, hombre, si el Madrid pierde las chapas, mejor.
Vale, ya sabemos qué tipo de...
Ya te he contestado.
Sí, perfecto, perfecto.
Oye, Peri, yo tengo una petición. ¿Para cuándo un autobús o autobuses con servicio dentro? Porque, macho...
Nosotras, sí.
Tenemos que hacer muchas paradas, al final... Al final nos cuesta un viaje a Madrid 3 horas,
Hay mucho lío.
Es una petición, que te hacemos,
Año que viene.
Hay que hidratarse, Ángel.
Pues yo te voy a hacer otra petición, porque vosotros con el poderío que tenéis y con la fuerza que tenéis, ¿sería posible en algún momento traerse al Atlético de Madrid a Cuenca un amistoso o algo?
Pues mira, te voy a hacer una cosa. Los invito que tenemos aquí, que caben 8.000 personas,
sí. Se
podría hacer algo, ¿sabes?
¿A que sí?
Sí, sí.
¿A que sí?
Esto, bueno, ya lo abro yo con Cerezo y ya, tranquilamente.
Va, pues tú muévelo por ese aspecto y lo vamos moviendo desde aquí, desde el kiosco con las instituciones, para que esto se facilite y podamos tener el gusto de no tener que coger un autobús con baño para Zuckerman, ¿sabes?
Súper da mucha guerra.
Sí, que sí da, madre mía.
Sí que es verdad.
Sí da, sí.
Pues Peri, muchísimas gracias por haber entrado en el kiosco. Enhorabuena de nuevo y a disfrutar todo el verano de este título conseguido, que ha costado, se ha sufrido.
Mira,
y lo hemos conseguido finalmente.
Muchas gracias. Forza Leti siempre.
Venga, ya descansar. Un abrazo.
Un abrazo, Perico. Forza Leti.
Enhorabuena, presidente.
Campeones, gracias.
Pues hoy, sorprendentemente, vamos a hacer un programa de una hora.
No. Yo, mira, tenía preparado también, ya que era Peri el presidente de la peña.
Es verdad, no te da entrada.
Un pequeño reto, ya que como tenía aquí los mandos, pues la historia del Atleti la estoy aquí sacando. Y si os parece, empiezo a hacer preguntas a ver si los del Atlético saben perfectamente.
Venga, dale. Vamos a hacer un test del Atlético. ¿Te imaginas que gana Palomo?
Atlético de Madrid.
Sí, y sobre todo darle a enhorabuena, otra vez a los atléticos y en especial a Peri, ya que bueno, representa aquí la Peña y a toda esa gente de la Peña Atlética.
La verdad es que este año, de todos los que formamos el kiosco, lo ha celebrado Pichu de alguna manera, ¿no? O lo ha celebrado Quique también de otra manera. Nosotros, bueno, los madridistas lo habéis celebrado poco este año.
Sí, pero te puedo asegurar que no estoy decepcionado con el equipo. La verdad es que el Madrid ha luchado hasta el final y empezó la temporada fatal. Y mira, al final yo creo que ha hecho saborear al Atleti el título porque ha estado luchando hasta el final. Entonces, hay poco que reprochar. Yo te puedo asegurar que ha habido temporadas que, por ejemplo, el Barcelona no ha existido. Y yo pensaba, vamos, hablándolo antes con Ángel, yo pensaba que iba a ser el coco y al final de la temporada se ha borrado.
Yo quiero decir una cosa, Rafa. Tú antes hablabas de bueno, que hay que hacer las cosas bien. Pues bueno, pues aunque esté muy ninguneado últimamente y se metan mucho con él y tal, yo creo que el Cholo Simeone es un ejemplo de lo que es trabajo, esfuerzo, no rendirse nunca. Yo creo que la gente se reía cuando decía si se cree y si trabaja se puede, y es un tío que lo lleva hasta el último rescollo del aliento. Y no es fácil, no es fácil lo que está haciendo. Ya van 9 temporadas y media, si no me equivoco, aquí en España, con lo que es la afición española, como es la prensa española, y sigue manteniendo a un equipo que todos los años, si te das cuenta, desde Falcao, que se fue, desde Costa, se nos ha ido Arda, nos los han quitado, Griezmann, Lucas, tal, y el tío se reinventa, en un año y medio vuelve a hacer otra plantilla competitiva, lo pone a luchar con equipos que le superan en bastante, le duplican incluso el presupuesto, y eso es un ejemplo, pero no para el fútbol, para todo, para la vida. Parece mentira, pero es así.
Sí, eso es cierto.
Otra cosa, Rafa, si me permites, ojalá todas las ligas sean como esta, que hasta la última jornada se decida la liga.
Sí.
Porque la verdad es que eso nos ha permitido estar a todos los aficionados pendientes hasta el último minuto.
Y hasta hace nada con 4 equipos, ¿eh? 4 equipos, ¿sí?, en 2 jornadas estaban ahí.
Eso que es la lectura también que hay que sacar, ¿eh? Que se agradece tener una liga así de competitiva.
Competitiva.
Sí, parecernos un poquito más a la Premier, que siempre hay ahí por lo menos 6 equipos disputando la Premier, y aquí siempre era el binomio Madrid-Barça, sea con el de Atleti. Gracias a Dios este año también el Sevilla está empujando, y que siga. También creo que, y esta es mi opinión, habrá mucha gente que esté en contra porque hay opiniones para todo, el VAR hace la liga mucho más justa.
Mucho más. No, y no solo eso, llevamos 3-4 años con los derechos de televisión mejor repartidos, bastante más equitativamente. Anteriormente se estaban repartiendo los derechos de televisión de una manera lamentable, o sea, se lo llevaba todo el Barça y el Madrid, los demás equipos tenían un reparto.
Eso hace que crezca la competición. Sí,
hombre, claro.
Claro. Bueno, vamos con el test. A ver qué preguntita nos hace nuestro querido Conti.
A ver, vamos a ir con las más fáciles de primeras.
Conditas y al pie, Conti.
Voy a ir de años recientes, claro está, como y para atrás. Y así la dificultad es mayor, ¿vale?
Venga.
Porque hemos ganado la undécima, ¿no?
Sí.
Venga. ¿Y te acuerdas de quién metió los goles? La primera fácil. ¿De quién metió los goles? Venga.
¿Del otro día?
Atlético Madrid, claro.
Hombre, el otro día Angelito Correa y Luis Suárez.
Muy bien. Vale, muy bien.
Venga,
muy
bien. Fácil esa. Será
por eso que, por eso que es para que calientes.
Es para calentar, ¿vale?
Ya tienes un uno, Ángel.
Bueno, la anterior, en el 2013-2014, ¿te atreves a decir 5 jugadores?
Buah, esa me atrevo hasta yo.
Por favor, te digo el 11, si quieres. Hostia,
bueno, a lo mejor es que estoy desprestigiando a los de la Leti demasiado, no lo sé.
Courtois, Juanfran, Godín, Miranda, Felipe...
¿Y arriba? ¿Quién estaba arriba?
Arriba estaba Villa.
Muy bueno. Además, es que esto me fijé, curiosamente, porque ahí David Villa ganó la liga después de lo del Barça, la hostia.
Un caso muy similar al de Suárez.
Exactamente, esa iba. Sí. Exactamente, tío.
Yo a Bartomeu, en general al Barça, gracias. O sea, yo de verdad es que alucino que dejen salir siempre a delanteros a un equipo rival. En este caso Suárez gratis, porque Villa creo que costó 5 millones o 2 millones de euros o algo así, pero gratis.
Es que Bartomeu Piña era del Atlético de Madrid.
Ah, claro, 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 claro. Bueno, venga, vamos más, venga, preguntitas.
A ver, vamos a la 95-96, que ay, donde ay, estaba, que ha dicho Peri, que estaba, ¿no? Ahí en el partido. Estaba más fácil también. El entrenador, venga, ahí. ¿Quién era el entrenador del 95?
Radomir Antic.
Radomir, te quiero.
Es verdad, Paco, prefichó de equipo a...
Un abrazo.
La 76-77, ¿eh? ¿Has visto? Ahí tuvo, la no, verdad es que fueron 20 años,
78,
¿eh?
O sea que...
Fueron 20 años, claro, o sea, tú flipaste en la primera, en el 95-96, claro.
Eso fue apoteósico. Y encima doblete, que ese año fue doblete.
Sí, señor. Me dices el equipo entrenado por Luis Aragonés ahí. ¿Quién eran los brasileños? ¿Te acuerdas ahí? Está ya un poco yo más jodida.
Luis Pereira.
Muy bueno.
Creo que estaba...
Dos, con que me digas dos me vale. El otro que más destacaba.
Y a mí me pillan.
Puede ser que estuviera Alemão.
No, Alemão es de los 80. Alemão es de 80, sí. En México flipó, pues, Alemão.
Luis Pereira.
Y... con el Nápoles también, que jugó en el Nápoles.
Sí. Luis Pereira es el único brasileño, yo creo, que conozco del Atlético de Madrid de esa época, ¿no?
Leiviña.
Hostia, si estuvimos a punto de fichar al hijo de Leiviña, si no me equivoco, fue al Arsenal.
No sí, me acordaba, sí. Tío.
Está claro, ya te digo que va siendo más difícil. Espérate, que voy a la 72-73. O sea,
de momento tenemos un 6, o sea, que no vamos mal.
Es que esta es que la he visto esta mañana, porque esto del Atlético también lo había visto y me ha chocado. ¿Tú te acuerdas de ese entrenador de la 72-73? Era austriaco, macho.
Sí, sí me acuerdo, pero no sabría decirte su nombre. Era un tío muy duro físico.
Exactamente, es que lo dice en la noticia, ¿eh? Max Merkel.
Ese. Es
que y le decían Mr. Látigo, sí. Conocido así por sus duros métodos de entrenamiento.
Correcto,
muy bueno. Zucker, muy bueno.
Joder, qué bien.
Ese machacó físicamente a la plantilla. Por lo visto, el Atlético rindió muy bien en esa época, pero uno de los motivos que se fue es porque los pesos pesados dijeron: este tío que
Pacheco, sí. Melo, Venegas, Quique, Adelardo, Iglesias, Ufarte, Luis Gárate, Irureta.
Sí, hombre.
Y Alberto.
El Jabo. Pues mira, con esos métodos de entrenamiento, debo decirte que había un rumor, no lo he comprobado. ¿Os acordáis de Arrigo Sacchi?
Sí.
En el Gran Milan. Bueno, pues creo que en Milanello hizo construir una jaula en el campo de entrenamiento. O sea, el fútbol, estaban enjaulados. Porque así por lo visto salían a los partidos, pero vamos, que comían a todo. Y tú imagínate entrenar enjaulado. Sí. O sea, hay gente muy, muy, muy heavy por ahí, muy dura.
Ya ves. La siguiente ya tiene que ser más fácil, amigo. Porque si no, ¿cuándo fue la anterior? Te he dicho la última en la 72-73. ¿Cuál fue la anterior? ¿Tú te acuerdas?
La anterior liga.
Es la anterior liga, ganada por el Atlético. No hace mucho, ¿eh?
Suena que 69. O sea, estás hablando de la anterior a la 70.
Sí, exactamente.
La de 69-70.
Muy bueno, macho. Madre mía, Zucker, ¿eh?
Madre mía, Zucker, eres un máquina.
Es que es el auténtico Arcángel San Gabriel.
Algo escucho por ahí, Leo.
Con el genial Marcel Domingo en el banquillo.
Sí, señor.
En Sabadell, en la última jornada también. Mira, si ahí ya estabais sufriendo.
Sí, se han ganado, creo que menos una todas se han ganado en la última jornada.
Menos una todas en la última jornada.
Sí.
Impresionante. Pues mira, antes de la mudanza al Manzanares, ahora te leo ya textualmente. El Atlético de Madrid alza la quinta liga en su último curso como inquilino del viejo metropolitano. ¿En qué está? ¿Dónde sería? ¿Dónde la ubicas?
¿Cómo?
¿Qué año?
¿De qué año?
Sí. La mudanza al Manzanares. Antes de la mudanza al Manzanares. Es decir, estaban en el Metropolitano, ahora...
Y se fueron al Calderón.
Pues seguramente que sería el inicios de los 60. 62, 63, por ahí.
65, 66.
Bueno, venga, vale, bueno, pero te la vamos a dar hasta medio por buena, venga, te la vamos a dar por buena.
Otra vez en el último partido con una histórica victoria ante el Español en Sarriá.
Mira, si no llegas a decir, te lo había dicho, sabes que sé que era el Español, sí.
Joder, macho, pero ¿y esto lo piden en la peña también?
No. Pues es curioso también, os voy a dar otro dato curioso que además venía, no sé si es para, bueno, poner en valor la gestión del Barça, por así decirlo, en el año 90, ¿vale? El Atlético de Madrid y el Barça iban más o menos empatados a ligas. y van más o menos empatados a ligas. Y después el Barça, la gestión que dice, empezó a ganar ligas y ligas y ligas y ligas, y nosotros, pues eso, tres.
Después del Barça de Cruyff,
o sea, sí.
Todo con el Barça, fíjate.
Eso hablaban. Bueno, también es que nuestro querido Jesús Gil, pues claro, tenía muchos enemigos también. Claro. Y eso también hace.
¡Gareda! ¡Buenas noches!
Pero tenemos que hacer un día una entrevista a Gil, ¿a que sí?
Sí, 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 sí. Nuestro querido pájaro loco.
Al hilo de lo que tú dices, el partido más importante de esa época en España era el Atlético de Madrid-Real Madrid, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Más que el Madrid-Barça, que luego fue el clásico Madrid-Barça, pero en esa época era el Atlético-Real Madrid, era el derbi.
Pero si es que yo recuerdo partidos míticos del Atlético de Madrid, porque además es eso, es que se vibra con el Atlético de Madrid, se vibra. Yo me acuerdo uno que nos iban clavando 3-0 el Barça en el Calderón, sí, y terminamos ganando 4-3 con gol de Pedro. ¡Qué espectáculo, amigo!
Es que hubo unos años que el Atleti-Barça o Barça-Atleti era un espectáculo, porque eran equipos que jugaban al ataque y la verdad es que eran una pasada.
93-94 marcó 3 goles Romario. ¿Sí? 3 goles Romario, ¿sí? Uno por encima de Abel, una vaselina. Pero,
sí, me acuerdo.
Y luego
3-0, pero 3-0 encima.
Caminero, Kosecki y Pedro, sí. ¿Te acuerdas? Un lateral izquierdo.
Sí, sí. Que sí, salió en la segunda parte, además, y salió nada. Y marcó desde casi el centro del campo después de un... Bueno.
Y me suena que puede ser que Kosecki 2 y 1 Caminero. Me suena.
Gran equipo también. Bueno, ¿alguna preguntita más?
Hombre, vamos con la cuarta liga del Atlético de Madrid. Por allá por el 50-51. De aquí te voy a decir, Zucker.
¿Una estrella de ese equipo?
Sí, había. Es que había un ataque que se llamaba el ataque de cristal. Los 5 inolvidables componentes del ataque de cristal. Si me dices 2, ya vamos, ya flipo,
voy a
contigo.
Decir la gran estrella de ese equipo, que era Ben Barek.
Es muy bueno, sí, ese estaba ya.
Y es posible que otro fuera. No, pero yo creo que. No. Te iba a decir, pero yo creo que Peiro es mucho más. ¿Peiro puede ser?
No.
Es más joven, digamos.
Te leo. Juncosa, mencionado Ben Barek, Pérez Payá, Carlson.
Pérez Payá, Carlson.
Y Escudero. Que también, bueno, dice que no coincidieron mucho, pero que deleita con partidos para el recuerdo como un 3-6 al Real Madrid en San Martín. 12 de noviembre de 1950, con 2 goles de Ben Barek.
Mira, es que será como Mbappé, muy parecido, rapidísimo, con mucha clase.
Madre mía.
Claro, ya, por lo visto flipó también ya en la anterior, en la 49-50, y ganaron.
Ahí ya éramos Atlético de Madrid, ¿no? Ya no éramos Atlético de Aviación.
Esa luego es una pregunta que le voy a poner también.
Esto se está poniendo.
Hombre, claro. ¿Y aquí quién estaba de entrenador? Un grande, el 49-50.
En el 49-50.
Si viese de antes, el que ha dado una historia al Atlético de Madrid.
Ahí va.
Paremos, ya lo sabe.
Yo, ¿no será Calderón?
No.
Será presidente.
Paremos suspendido.
Las dos H's.
Dame.
¡Ah! Elenio Herrera.
Que entrenó también al Madrid.
No, al Barça. Y al el Inter de Milán.
Yo creo que Elenio Herrera entrenó al Madrid también.
O sea, al Inter de Milán creo que también. Si no me equivoco.
Aquí fue la hostia, por lo visto. Ben Barek, que ahí cuando lo ya llevaba en 2 años, pues aquí lo fichó Elenio Herrera. La perla negra, le decían.
La perla negra.
Sí, sí.
Yo creo que sí, Elenio Herrera entrenó al Madrid, si no me equivoco.
Hombre. Buah, ya no entramos en la anterior. Uf, estaba. Madre mía. No sé, es que. Claro, está difícil. Mira, aquí fue Hugo, esta es que es muy difícil. Yo te voy a decir que el máximo goleador del torneo en ese año fue del Atleti, con 30 tantos. Primer pichichi de la historia del club.
Sí, claro que me suena.
¿Y quién estaba en el banquillo? Otro en el 40-41. Madre mía.
¿Que quién estaba en el banquillo como entrenador?
Sí, señor, un gran portero.
Dame una pista.
Un portero.
¡Zamora!
Sí, señor. Ricardo Zamora estaba
el divino.
En la segunda liga del Atlético Madrid, 1940-1941.
Joder. Toma ya. También eran otras épocas. Yo creo que ya ahí todavía la rivalidad, aunque fueran de la misma capital, no existía tan exacerbada como está ahora, quizá.
Bueno, ya te digo la última. Entonces, venga.
Esta ya será del Atlético Aviación.
Porque... ¡Ya, me joder! ahí está, Palomo, sí, señor.
Tanto tirar para atrás.
Esa iba a decir, es verdad. Justo, mira, concluida la Guerra Civil, claro, el Atleti Aviación Club, que pasó a denominarse después Atlético Aviación y posteriormente Atlético Madrid. No desciende después de ganar la promoción a los Osasuna. En su primera temporada, tras la contienda, conquista la Liga en el último partido ante el Valencia, tras sumar 29 puntos. Por 28, el Sevilla, segundo clasificado.
Lo que sí que te puedo decir es que en esa época el Atlético no vestía de rojo y blanco, si no me equivoco, porque se fundó digamos, con el Athletic Club. El Athletic Club cogió en un principio las rayas rojiblancas, uh-huh, y el Atlético de Madrid en esa época vestía con una camiseta que era azul y blanca.
Ah, vale, sí, que por eso en el año de, no sé si fue el doblete, íbamos así. Sí, o después,
claro, hubo una camiseta que era azul y blanca.
Sí.
En esa época no vestía el Atleti de rojo y blanco, porque las camisetas rojo y blancas se las llevaron los fundadores, que fueron el Atleti Club.
Ah, tú vayas, no, mira, otro dato más, mira, este la, de nuestros propios.
Y las compraron del Southampton.
Sí, eso sí que es verdad. Sí.
Fueron a un puerto, eran vascos y tal, fueron a un puerto allí a Southampton y compraron las camisetas de Southampton.
¿Qué te parece, pájaro loco? Estás alucinando, ¿eh?
Lola, flipando estamos.
Está, madre mía, la enciclopedia Superman.
Pues primera liga del Atlético de Madrid, 1939-1940. Para que digan, ¿eh? Toma ya, ¿eh?
O sea, justo
después
de acabar la guerra. ¿Vamos?
Acabar la guerra y la de siguiente.
Joder.
Nosotros siempre nos han gustado los retos difíciles. ¿Cómo está? ¿Cuál ha sido la primera liga después de la pandemia? Pues la del Atleti, si claro. No podía ser otro.
Hombre, la fácil es, ¿en qué año se fundó el club?
1903.
111 años. Vale.
111 años. El más viejo era el Recreativo de Huelva, ¿no? Que se fundó en 1876.
111, no, perdón. 111 era cuando ganó la anterior.
Ajá.
Bueno, ahora están diciendo que el Sevilla se fundó en 1800, no sé cuántos. He oído por ahí. Sevilla Fútbol Club.
Pues, ¿alguna preguntita más, Conti? ¿Terminamos?
Más, hasta aquí nuestro repaso y como homenaje al Atlético Madrid.
Hombre, muy bien. Pues ha estado muy chulo, ¿eh?
Eso es, un gran homenaje que tendrá su espacio el jueves a las 12 en redifusión, para que todos los atléticos tengamos esa semana de gusto y de disfrute que nos ha costado, señores.
Las notas se darán el jueves en la redifusión.
Pues nada, chicos, yo creo que sin más, nos ha salido un muy bonito programa, un buen homenaje al Atleti, que se lo merecía, y Zuckerman también se lo merecía. Y bueno, esperamos también, y porque así somos aquí en el kiosco.
Oye,
dáselo.
Yo, si os parece, son las 11:15. A mí, a lo mejor, si dices de esos programas, podríamos analizar un poco la Eurocopa. A lo mejor, si queréis.
Ah, bueno.
Ah, pues sí, la convocatoria. Sí,
convocatoria, bueno, exactamente.
Sí.
Vale, pues venga, pues ¿qué os parece que no haya entrado Ramos finalmente?
Nosotros somos periodistas de... Vamos.
Yo voy a decir una cosa. Me parece bien. O sea, yo creo que en un deporte como el fútbol, que se juega ahora mismo a un altísimo nivel, lo que no puedes llevar es a un tío que esté físicamente tocado. Por mucho capitán que sea, por mucha importancia que tenga Ramos, que la tiene y que hay que tenerle en cuenta todo lo que ha supuesto para el fútbol español, pero si no estás bien físicamente, no puedes ir a una convocatoria. Porque estás quitándole el puesto a alguien que puede ir, que esté físicamente bien.
También creo que no sabemos si eso hay factores que seguro, Zucker, porque yo eso también lo he pensado, me parece lo más normal. Pero este año, encima, particularmente, que tiene la opción de llevar a 26 por el tema COVID, la hostia, pues vas a llevar a gente que no va a jugar. O sea, a lo mejor la pregunta, oye, te vienes, pero ¿cómo estás? ¿No estás bien? ¿No vas a jugar? ¿Me animas? Ese punto que, claro, que supongo que puede llevar a Ramos. Es decir, a los chavales, anímalos, tú eres una...
Yo creo
referente.
Mi opinión es una cosa.
Y le ha dicho el otro, que yo me voy a vacaciones. No, pues para eso me voy a vacaciones,
Hombre, pues también puede
claro,
ser.
Claro, ¿no te da a ti la impresión de que Ramos es el primero que le ha dicho, mira, Ramos, o sea, yo si voy es para jugar y si estoy al 100%. Si no, es posible que ya pasó con Casillas, eso Palomo lo puede decir. Casillas fue al Mundial o al Europeo, ya no me acuerdo, siendo suplente. Y al final hablan de que en el banquillo estaba causando más mal rollo que buen rollo.
También puede ser.
Porque él quería ser titular y él se veía para ser titular. Entonces.
Lanzamos desde aquí, ahora que estáis hablando del europeo, que es probable. Bueno, voy a lanzar dos cosas porque la semana que viene no habrá programa, porque como bien dices, hay puente. Y
¿también te vas? ¿También te vas?
No sé si me iré, pero voy a intentarlo. Entonces, se está hablando desde aquí, desde los micrófonos del kiosco en Radio Color, de hacer programas especiales para el europeo y comentar algún partido en directo.
Yo me apunto.
Tenemos además fichaje femenino que se lo propuse el otro día y ha aceptado a primeras, luego habrá que hablar del contrato, pero la capitana del Conquense femenino, Bea Marín, se animará a venir aquí al estudio y a comentar.
Tremendo, tremendo.
Sí, 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 porque así yo creo que con el dueto Alba-Bea vamos a conseguir esa paridad que tan necesitada está en este programa.
¿Cómo va a ser la cosa? O sea, ¿tú vas a radiar el partido, los demás comentamos? ¿O cómo
sí, hacemos? Podemos hacerlo tipo televisión. O sea, yo, la verdad es que yo he radiado algún partido del Obrero, lo que pasa es que os digo que eso entraña su dificultad, ¿eh? Porque estar 45 minutos todo el rato. ¡Ah, desde la palabra, para Sergio Ramos! ¡Sergio Ramos de nuevo para la parte!
¡Qué guay estaría! Uf,
pero eso cansa, ¿eh? Eso cansa.
¡De Gea, De Gea, De Gea! ¿Pero qué hace este hombre?
Si no, ¿se lo ha llevado De Gea, no?
Se lo ha llevado De Gea.
Ah. Y luego también quería deciros, a ver si lo encuentro por aquí, porque esto también es importante.
Yo, perdona, Pájaro Loco, ¿tú como buen portero habrías elegido a otro tercero?
Yo me hubiera llevado a Fernando Pacheco, porque a mí me gusta mucho, yo pienso que es un portero muy regular y no se le está valorando nada. Y visto lo que hay, a De Gea se le ha dado muchas oportunidades y en los grandes... campeonatos no ha, para mí no ha dado la talla y es un, para mí me cuesta que es un buen portero, pero en las grandes citas se caga, por decirlo de alguna manera. Y luego Unai Simón lo veo muy irregular, es buen portero pero es muy irregular. Y luego el otro chaval, Roberto, pues tampoco tiene mucha experiencia, entonces
Y porque al final Kepa es el que se ha ido, ¿no? El que no ha metido.
Es que para mí Kepa, porque ahora, claro, lógicamente no está jugando en el Chelsea. Pero Kepa, antes de no jugar en el Chelsea, era el que mejor lo estaba haciendo. Era el que más regular estaba. De hecho, yo ya le había comido la tostada a David De Gea. Pero David De Gea, yo pienso que es un portero que tiene muy buenas facultades, pero por lo que sea con España, no ha dado la talla en ningún campeonato.
La presión,
entonces, entonces, debería de haberle dado la oportunidad ahora en este momento a Kepa. Pero ¿qué ha pasado? Que como no juega... pues entonces, pues claro, lógicamente no lo ha llevado.
Claro.
Y luego yo también quiero decir otro apunte. Detrás de cada español hay un seleccionador. Entonces cada uno de nosotros seguramente que haríamos una selección diferente.
Yo también era...
y perdóname, sí. Ángel. Seguramente que cada uno de nosotros hubiéramos llevado a algún jugador diferente. Y yo, por ejemplo, dentro de esta convocatoria, yo sí que hubiera llevado, por ejemplo, a Diego Aspas. Porque para mí me parece un jugador que siempre mete goles, es un tío determinante. Y yo, a nivel particular, hubiera llevado a Diego Aspas.
Sí, podemos, claro. Que quizá es muy difícil, como dices tú, que todo, cada uno de nosotros seguro que habríamos puesto, habíamos quitado a alguno y habíamos puesto a otro. Pero en general, yo creo que este hombre ha llevado.
Sí, yo lo respeto, por supuesto, porque él tiene que morir con sus ideas, como hizo en su día Luis Aragonés, y luego cogió el testigo del Bosque. Entonces yo lo respeto. Y él ha pensado que estos son los mejores jugadores. Pues
estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Mira, no se me había olvidado. Y Diego Aspas, después de la lesión encima, ha llegado otra vez a ese punto. La verdad es que es un tío que se supera.
Yo me hubiera gustado, pero yo a nivel personal, ¿vale? Estoy hablando desde yo. Me hubiera gustado la delantera, Gerard Moreno y Diego Aspas. Me hubiera parecido una delantera muy, muy atractiva.
Yo voy a decir una cosa que ojalá me equivoque, pero yo no veo a la selección española en el nivel de las mejores. Yo creo que veo una selección española muy flojita, sobre todo donde se deciden los partidos, que es en las dos áreas. Yo creo que la portería española no está bien cubierta y yo creo que arriba nos falta gente con peso. O sea, no creo que Morata sea un 9 del nivel de un equipo como la selección española, o Gerard Moreno, que ha hecho un temporadón, pero tampoco lo veo, o sea, si lo comparamos por ejemplo con la selección francesa, si lo comparamos por ejemplo con, creo que este año, ojo, yo ya lo digo, la selección inglesa lleva una selección espectacular, la selección inglesa lleva un equipazo, Francia está ahí, Bélgica también hay que tenerlo muy en cuenta, y yo creo que España está, yo diría que un par de escalones por debajo de esas selecciones, ¿eh? O sea, yo la veo muy, muy blandita, yo no sé.
Y yo, Ángel, con el tema de la portería, ya termino. Desde que se retiró Casillas, yo veo la portería que se ha quedado huérfana. Porque es que no vemos un portero fijo que tenga ahí. Porque antes sabíamos que estaba Casillas, tenía otro buen portero que era Víctor Valdés. Y había. Que ahora no es que sean malos porteros, pero como ha habido tanto baile y no hay continuidad, pues.
Es que es lo que te digo.
Porque ahora, por ejemplo, este año, si pones a Unai Simón y Dios quiere y lo hace bien, porque yo creo que apostará por él, pues genial. Pero como tenga la desgracia de que no lo haga bien y ponga a David De Gea, pues. Es que no sé.
Y ahí te pregunto la mano de un veterano tipo Asenjo, por ejemplo. Asenjo ha jugado toda la temporada con el Villarreal y joder,
eso. Lo ha hecho muy bien.
Sí, no, sí, hay varios porteros que podían haber entrado en esa torna. De hecho, para mí, mi preferido, yo hubiera llevado a Fernando Pacheco, porque es además un portero.
Sí, que también encima es veterano de
no, y un portero muy, y muy regular, que yo valoro eso mucho en un portero, es muy regular. Y luego, por ejemplo, está Asenjo, que podía haber ido.
El portero de los Asuna,
¿no? El chaval también que ha hecho grandes partidos. Y hay varios porteros por ahí que están destacando.
A mí me parece que lo que le falta a la selección son líderes. O sea, se ha quedado sin líderes. Encima, ahora sin Ramos, pues me parece que nos falta un líder, porque Busquets, que es el capitán, me parece a mí que tiene muy poco de líder. Y luego vuelvo a decir, ojalá me equivoque.
Y recorrido, Ángel, porque es un jugador ya que, o sea, es buen jugador, lo puede sacar en determinados partidos, pero ya tiene, no tiene ya tampoco tanto recorrido.
Yo la veo una selección
muy atentos a Coque.
Sí.
Yo creo que no va a ser titular Busquets, ¿eh? Quizá en determinados partidos, como dices tú, por veteranía, porque digas, buah, contra estos que tienen ya clase y tal, a lo mejor, vale.
Sí, yo.
Pero yo creo que no.
Yo fíjate a lo que dice Rafa, yo veo más líder a Coque que a Busquets, por ejemplo.
En el Atlético se ha sido para mí el líder. Además, sí. Hablaba con otro Atlético, con César, con el Chori, esta tarde, y decía, pues, joder, Coque no ha estado al nivel que. Pues es que el que movía el equipo prácticamente uno a otro. Es un trabajo que no se ve, que no destaca, pero
sí.
es que ha hecho un montón de kilómetros.
Ha llevado a Llorente, que ha sido un tío que esta temporada ha tirado la puerta abajo. Y la verdad, es que es genial.
Ojo, que a Llorente lo lleva a lateral derecho, cuidado. Cuidado,
que es que es difícil que también. Ese tema también lo hablaba. Es que es difícil poner a Llorente en un sitio, porque. Sí.
Para mí, Llorente, si lo pones de lateral, lo matas. O sea, le estás quitando todo lo que tiene él.
Interior, simplemente interior, meterlo para. Porque cuando ha jugado medio falso, media punta falsa ahí.
El Atlético ha jugado de segunda punta, ha jugado de interior, ha jugado llegando arriba, que es lo que tiene que hacer. Si él lo que
¿Y
hace
en la selección tiene, ahí encajaría, tú crees?
El problema es que yo creo que Luis Enrique para la selección en ese puesto quiere otra cosa. En ese puesto quiere un jugador de más talento, de más calidad, de toque más
Fabián.
Rápido. Quiere a Fabián. Yo creo que va a ser seguramente Fabián o Thiago. Puede ser un Busquets Coque Thiago, un Busquets Coque Fabián. Y eso es lo que quiere ahí. Si no, ahí no le gusta a Llorente. Y luego va a jugar.
Yo creo que va a ser más Rodri que Busquets,
Sí, puede ser. Seguramente. Debería, por edad.
Lo que hablábamos antes, que a lo mejor en un partido concreto de que tires de veteranía, que sepas darle donde quiere al otro lado.
Un temporadón, Rodri,
Sí.
Pues a mí hay una cosa que me gusta de la selección, que tú dices, bueno, que confías un poco menos, que no está al nivel, pero hay una cosa que me gusta mucho y además se vio cuando tuvimos tantos éxitos, y es que lleva a mucha gente que está en otras ligas, y creo que eso es muy importante en campeonatos internacionales.
Y gente con hambre.
Sí. Yo en eso apuesto siempre por jugadores que están en otras ligas, porque quieras que no, ya están acostumbrados a jugar campeonatos internacionales. Entonces no va a ser como salgo de casa, es que ya vivo fuera de casa.
Ya, no, a ver, yo lo digo desde el punto de vista de que si yo, por ejemplo, comparo la selección española con la francesa, para mí creo que la francesa tiene un nivel mucho más superior en todas las líneas, empezando por la portería, la defensa.
Pero no te preocupes, que se lleva Benzema y se carga todo el ambiente allí, Se carga todo el ambiente de la selección francesa en dos días. Fíjate, empieza a extorsionar gente.
Pues fíjate, ojo, Benzema en la selección francesa, cuidado.
Esa es otra.
Cuidado la delantera de Francia. Griezmann, Benzema, Mbappé.
Se lo va a ver del Madrid por otras selecciones, porque en España.
Sí, no se lleva a nadie.
No se lleva a ninguno, claro.
Pues al final. Analizas el medio campo de Francia, pues ya solo con que mires a Kanté, pues ya te sobra todo lo demás. O sea, fíjate, el Kanté se comió al Madrid y al Atleti, a los dos juntos, con patatas. y luego gente muy buena en defensa, un portero muy experimentado, muy
con
bueno.
Experiencia.
Bueno, Varán no está en el mejor momento, porque váyatela en el Madrid.
A lo mejor no está Varán, pero puede jugar Zouma, por ejemplo.
Hombre, por supuesto que tiene un montón, sí.
Ha hecho un temporadón con el Chelsea, tienes a Lucas Hernández, que es un pedazo de jugador.
A Teo se lo estaba pensando en llevar también, ¿no?
Teo se lo estaba pensando, tienes a este lateral derecho que es...
Pavar,
que está jugando muy bien también en el Bayern, o sea...
Madre mía, vas a disfrutar como hagamos un programa de estos de europeo, pero vamos, o sea, madre mía, si va a disfrutar.
Yo, me fliparía, me encantaría. De hecho, aunque no... Ahora me gustaría que dijéramos por quién apostamos todos, yo apuesto por Francia. Yo creo que Francia va a ganar.
Yo es que esto soy yo muy, muy clásico. Yo en el tenis voy con Nadal siempre y voy con la selección. O sea, da igual. Que yo siempre voy a lo mismo.
No me malinterpretes. Yo voy con España, por supuesto, y voy a apoyar a España. Pero creo que si tengo que decir quién va a ganar la Eurocopa, para mí Francia. Para mí Francia.
Bueno, ¿te mojas tú, Conti?
Uf, pues no es que me moje, la verdad es que no lo había pensado aún, tío.
Yo tampoco lo había pensado, la verdad.
No, porque hay ninguna que me llame. A lo mejor Bélgica es la que más me gusta.
Mira, otra de las que he metido yo en la eterna.
Llevo tiempo en la última Eurocopa.
Tiene muy buenos jugadores.
Y tiene unos pedazos de equipo.
Ojo,
y además juega bien al fútbol.
Ojo, sí. Portugal también, ¿eh?
Está entrenada además Portugal. Por Roberto Martínez, Bélgica.
Sí, un español.
Sí, señor. O sea, que ahí podríamos decir, bueno, pues si no voy con esto, voy con los dos, que por lo menos es español. ¿No? También, yo como soy tan clásico.
Ahora va a Hazard en la Eurocopa y se sale, Palomo.
Pues hombre, no le vendría mal quemar barriguita, porque lo patrocina Pan Rico. Pues ya os diríamos, hay un pequeño problema, te lo tengo que decir, Conti, porque he estado mirando como lanzasteis ese reto al programa El Kiosco desde la Asamblea de Radio Color. Debo decirte que el primer partido de España es un lunes a las 9 de la noche.
Muy, es verdad.
La guarida de dragón.
Pues ahora lo tendremos que hacer.
No, yo he pensado que bueno, pues ya acaso empezamos con la segunda parte y luego ya no creo que coincida, porque además por las noches no hay, aparte de nosotros, que lo comentábamos el otro día, somos el más nocturno, ¿no?, de programas de Radio Color.
A todos los días, ¿te refieres? Sí. A todos los días, sí, yo creo que ahora otra vez, como está otra vez el andén.
Ah, el andén, ha vuelto, sí, es verdad, bueno, no si coincide algún sábado. Pero bueno, que podemos tener hueco ahí en la parrilla de
podemos
de
llamar al programa, de día no veo y de noche me espulgo.
Sí, hombre, podemos modificarlo. Bueno, ahora sí que vamos a ir terminando ya con ti. Voy a dar una noticia, porque como hemos dicho que no estamos la semana que viene, el lunes, que sepáis que desde la Asociación de Clubes Deportivos, el día 7 de junio, en un lugar todavía por confirmar, porque hemos tenido un pequeño percance, van a venir a dar una charla Sandra Sánchez y Damián Quintero, que son los mejores karatecas del mundo, acaban de ganar el europeo en Croacia, van a las Olimpiadas y van a contarnos un poquito más de pues ese deporte de alto nivel en un auditorio en el que habrá preguntas además muy tipo El Kiosco, no lo típico de que se suelen preguntar a los deportistas, sino algo un poquito más pues relacionado con la infancia, cuando mejores momentos, peores momentos, lo que supone ser un deportista de alto nivel, y viene también el seleccionador nacional. Entonces es una oportunidad, bueno. Ya daremos más información a través de las redes para que la gente se vaya apuntando, pero bueno, yo a ti Conti espero verte, o sea, solamente por la afición de las artes marciales. Es un lunes 7 de junio a las 3 de la tarde será más o menos.
Tengo que trabajar, pero bueno, si no me lo pido,
Claro, y además te digo, tráete a los chicos, o sea, que vengan los chicos, porque yo creo que es muy importante escuchar, pues eso, pues lo que estábamos hablando con Darío, es el transmitir los momentos de dificultad, el cómo se ve el deporte desde muy pequeñito y cómo llegar a ser, pues uno de los campeones del mundo, igual que Alex Climent, que también lo tuvimos aquí en nuestros micrófonos. Así que lanzo desde aquí este mensaje para que todo el mundo lo sepa, que el día 7 de junio vienen los mejores karatecas del mundo a Cuenca.
Yo me apunto.
Ahí, eso es. Y ahí seguro que alguna preguntita para Radio Color responden también, para El Kiosco. Pues nada, sin más, vamos a ir despidiéndonos. Otro lunes de Cospedal más, ya se acaba, empieza el martes, prepuente esta semana, así que la gente que no decaiga, los ánimos hacia arriba, estamos casi al final de todas las temporadas, de todos los deportes. Nosotros continuaremos, no el lunes que viene, sino el próximo, con más información deportiva, con todos los resultados que se vayan dando. Y hasta entonces, queridos amigos, pues muchísimas gracias por escucharnos y un abrazo muy fuerte.
¡Y
Adiós, hasta luego. Enhorabuena al Atleti. Code Madrid.
Y recuerden una cosa, muchachos. Si se cree y se trabaja, se puede.
¡Ah!
Atlético de Madrid. Atleti, Atleti, Atlético de Madrid.
Un saludo fuerte a todos los oyentes. Hasta dentro de dos semanas, amigos, en la Radio Canalla de Cuenca. ¡Adiós! La Radio
¡Adiós!
Libre.
¡Chao! ¡Sean felices! What you gonna do when the flames go up?